el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿cómo estáis, amigos del balonmano, querida familia de De Rosca? Aquí estamos una semana más, la última semana del Mundial de Alemania y Dinamarca de este 2019, donde España sigue intentando soñar con un milagro que no depende exclusivamente de lo que hagan ellos. España, hoy lunes, porque es 21 de enero del año 2019, juega a partir de las 6 de la tarde ante Brasil. Y casi lo que menos importa es lo que haga la propia España. Tenía que ganar sí o sí en esta main round a los brasileños y ahora lo tiene que hacer, cruzar los dedos y esperar a que se produzcan resultados realmente casi casi imposibles. Esperemos que por lo menos España pueda luchar por esas posiciones que hacen que casi casi hayas tocado la cinta de la medalla. En la competición europea femenina caía casi contra pronóstico el Veravera fuera de España, en Dinamarca, y lo deja todo absolutamente pendiente de lo que haga en San Sebastián en las próximas dos eliminatorias de esta competición. Además, en la Copa de la Reina, que se ha disputado este fin de semana la segunda ronda, en sus partidos de ida, sorpresón en Elche, donde el Mustang le ha puesto muy difícil el pase a la fase final al Mecalia Atlético Guardés. El resto de resultados prácticamente podríamos decir que son los que se esperaban. Así que bienvenidos a este programa número 316 de De Rosca de este 21 de enero, frío día de enero, y esperamos que estés escuchando este podcast, este programa tranquilo, calentito, y si lo haces al aire libre, pues abrígate. Nosotros darte la bienvenida en nombre de todo el equipo. En la parte técnica está Chechu Martínez, en la producción Belén Díaz de Arce, y en nombre de la dirección de este programa te saluda una semana más Juan Carlos Amón. Vamos a presentar ya a nuestro equipo habitual. En Cope Logroño está Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
Pues 2 bajo cero de frío seco. No sé si te doy envidia no, o me superas.
Mejor todavía. Aquí estamos mejor todavía.
Sí.
De momento no es tanto como dicen. Luego bueno, ya veremos a ver.
Esta madrugada parece ser que va a ser la dura. Hola, Emilio Gorgojo, Berciano de Pro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, si me llamas Berciano de Pro ya me has hundido, pero bueno, vayamos por esos pasos.
Leones de Pro,
los bercianos, sabes, son más de tipo gallego.
Bueno,
oye, pues mira, pues como tú dices, esperando el milagro deportivo, bueno, hay tres opciones. Las dos primeras pasan esta misma tarde, grabamos hoy lunes, ganar a Brasil, que no va a ser fácil, y esperar a que empaten alemanes y croatas, que eso podría pasar, y luego el último día pues nosotros ganar a Alemania facilito y que Francia le gane a Croacia. Fíjate qué poquito, el milagro elevado a la triple potencia.
Yo no sé cómo estarán los ánimos por Colonia, donde esta tarde en unas horas juega España ante Brasil. Director de Rosca, Luis Malvar, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí los ánimos son buenos, son importantes sobre todo después de la victoria de ayer de Brasil. Pero yo os voy a decir una cosa, a mí me da mucho miedo la victoria de Brasil ante Croacia, porque o España gana hoy o nos complicamos hasta los torneos preolímpicos. Mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito.
Es que España es especialista en cuando ve un charco tiene que, el español cuando ve un charco tiene que meterse hasta el tobillo, porque si no, no
hay que patalear en él.
No es español. Bueno, pues el torneo nos irá diciendo qué es lo que pasa. Nosotros lo primero que hacemos es buscar la primera de las tertulias de la jornada de hoy. Nos vamos con la tertulia de los siete magníficos.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una tertulia que hoy dedicamos con especial atención al balonmano femenino, y para ello tenemos a una de las voces del balonmano femenino en De Rosca, Montse Puche. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Hace mucho frío por allí por donde estás tú?
Bueno, ha hecho mucho frío, pero bueno, hoy parece que un poquito menos.
Ten en cuenta que estás en línea con uno de Valladolid y uno de Logroño, ¿eh?
Seguro que allí hace más que aquí donde estoy yo.
Y el de León no se queda atrás, ya sabes,
tú ya eres en Madrid.
Y ya estamos ya en otra zona, pero bueno.
Oye, Montse, estoy mirando los resultados de las eliminatorias de la segunda ronda de la Copa de la Reina y me chirría muchísimo lo del Elche Guardés.
A mí también. Bien, es cierto que en este momento Elche está muy de subida, está realizando muy buen juego, pero esa diferencia de tantísimos goles como se produjo el sábado, pues la verdad es que yo creo que nos ha sorprendido a todos.
¿Tú crees que es remontable en Galicia eso?
Bueno, remontable siempre es, nunca tienes que bajar los brazos, siempre tienes que ir a por la eliminatoria, por todos los partidos, ¿no? Hay que recordar también que el año pasado, en esta misma fase de eliminatoria de la Copa de la Reina, Guardés contra Granollers, creo que fueron 9 goles de diferencia con los que se fue a Guardés y fueron capaces de remontarlo, ¿no? Si ya tienen el precedente del año pasado, pues quizás el equipo pueda reaccionar.
Bueno, hay que decir que también
no es lo mismo 9 que 13.
Sí.
Pero bueno, y encima con un Elche que ya te digo que está muy motivado, que está haciendo las cosas bien y que va para arriba.
Montses, oye, Emilio, va a ser muy difícil, casi imposible, porque, oye, 13 goles en balonmano son muchos goles, y como tú misma apuntas, el Elche está subiendo bastante esta temporada en su rendimiento, que al principio se pensaba con la plantilla que tenía, pero que no se estaba consolidando, y ahora parece que el equipo ilicitano va mejor, ¿eh?
Sí, yo creo que la incorporación de Ana Martínez le ha dado un plus muy, muy importante. La experiencia que tiene Ana, lo competitiva que es y bueno, yo que he podido disfrutarla durante 3 años en Donosti, pues hay que decir que es una de las jugadoras que siempre suman y no solamente en el terreno de juego, sino también fuera, porque sabe, ya tiene mucha, mucha experiencia y es una chica estupenda, súper competitiva y que siempre transmite muchos valores positivos y mucha fuerza al equipo. Y si alguna, pues bueno, no tiene esa experiencia, Ana, desde luego es grandísima para todo ese tipo de situaciones.
Y ya que has hablado de Donosti, tú que estuviste por allí, lo del Vera Vera parece que va camino de su fin, ¿eh? Porque no poder ganar en Dinamarca, que no es fácil, evidentemente, pero que era algo que tenías que hacer, me parece que le van a condenar en el grupo europeo, ¿eh?
Bueno, a ver, como te he dicho antes, nunca hay que tirar la toalla.
No, por supuesto,
bajar los brazos,
por supuesto.
Pero bueno, a priori creo que las danesas no habían ganado todavía ningún partido del grupo y... Uh-huh. Y bueno, quizás era un partido más accesible incluso que el que jugaron en Irún, ¿no? Contra, que era el actual campeón de la competición,
sí,
claro.
Sí, el Craiova. Uh-huh.
Entonces, la competición europea es que es así y nadie te regala nada y cada partido es durísimo y hay que estar muy, muy intenso y hay que estar muy finas en toda la competición. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se afrontan estos partidos que les quedan y a ver.
Y no te vamos a pedir a ti que hagas de rappel y esas cosas, porque bastante tienes tú con intentar que tu equipo salga, ¿no?
Sí, yo estoy absolutamente centrada en mi equipo ahora mismo.
Montse, el Veravera tiene 2 partidos en casa ante danesas y croatas y tiene que visitar Rumanía. ¿Puede valer con las 2 victorias de casa?
Es que pueden pasar tantas cosas, es que nunca sabes qué es lo que pasa en los otros partidos, no sabes cómo evolucionan los equipos durante esta fase, ¿no? Entonces, desde luego lo que hay que tener claro es que los 2 partidos de casa tiene que ser una fortaleza muy grande para el equipo y desde luego el objetivo tiene que estar ahí, ¿no? En afianzarse en los partidos de casa y bueno, luego ya en Rumanía pues a ver qué es lo que pasa y qué es lo que hacen los otros equipos también, claro.
Además, he hecho otro vistazo al panel de Copa de la Reina. Porriño 17, Granollers 30. ¿Hay tanta diferencia ahora mismo entre Porriño y Granollers como más 13 fuera para las catalanas?
Bueno, es que Granollers ahora mismo está pues la misma línea que
tiene
él,
un
que
equipo,
yo creo que
sí,
los
sí,
dos sí. No es que tenga una o dos megaestrellas, porque no las tiene, pero tiene un equipo que no es bueno en nada, pero, o sea, que no sobresale en nada, pero que es bueno en todo. En Granollers se están haciendo muy muy fuertes, creo que ya llevan varios años juntas las jugadoras, se han reforzado con Julia, que bueno, que llegó el año pasado y que ahora ya conocemos la competición, que ya está más adaptada y que es una jugadora que va a dar mucho que hablar de aquí a final de temporada. Entonces, ese es el sumar una jugadora como Julia a Granollers, les ha dado un puntito, aparte de todo el trabajo previo de temporadas atrás que lleva Granollers realizado. Entonces, bueno, yo creo que están haciendo muy buenos partidos y muy buenos resultados. Y bueno, Porriño, por otro lado, pues ha perdido a su máxima artillera, que es Sara Gil, y entonces, pues bueno, quizás eso también le esté costando un poco adaptarse, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el partido de vuelta, pero Granollers lo tiene muy fácil.
Como dice Monse, tanto Elche como Granollers son los dos equipos, digamos, de mayor evolución esta temporada y que amenazan con incorporarse al grupo de los de arriba.
Sí.
Igual que está el Aula, igual que está Gijón, igual que está Málaga, bueno, pues ahí tienes que contar con Granollers y con Elche, porque por plantillas debería ser así.
¿Qué te parece, Emilio, el empate de Rocas a Morvedre?
Pues mira, yo pienso que estas eliminatorias en el campo del equipo que teóricamente o prácticamente es inferior, yo creo que se lo toman un poco a beneficio de inventario los equipos grandes. Evidentemente, lo de la pasada del Guardés en Elche, eso es que se durmieron directamente. Pero bueno, yo pienso que el Rocasa pues ha dicho, bueno, pues oye, yo llevo un partido equilibrado, a lo mejor no me desgasto demasiado, no he visto el partido, a lo mejor Monse sí tuvo oportunidad. Pero bueno, pues saben que allí en Canarias, en las Remudas, lo van a sacar, lo normal, vamos.
¿Estás de acuerdo, Monse?
Sí, mira, como habéis dicho, pues mira, tuve la oportunidad de ver la segunda parte, porque terminó mi partido...
Claro, tú jugabas también, sí, sí.
Sí, sí, y bajé a ver pues esa segunda parte y la verdad es que creo que entré cuando llevaba un minuto o dos minutos de la segunda parte, iba perdiendo Morvedre de 5 o 6 goles y fueron capaces de darle la vuelta, incluso se pusieron por delante 2-3 goles y en esa situación de estar 3 goles por encima, penalti a favor de Morvedre y ahí apareció la grandísima Silvia Navarro y bueno, yo creo que eso fue lo que no dejó que la diferencia fuera adelante, pero luego tuve la oportunidad de hablar con Manu y le dije que, tal y como se había desarrollado el partido, que a mí me gustó mucho el Morvedre, la actitud que tuvo y que no bajó los brazos y que estuvo ahí peleando hasta el final. Y eso me gustó mucho, pero le dije a Manu, bajo mi humilde opinión, el hecho de irte con 1 o 2 goles de diferencia a las Remudas es más peligroso que si te vas con un empate. Yo creo que, porque si te vas con una renta de o con una diferencia de esos 2-3 goles, quizás contemporices con el resultado, ¿no? Con un empate tú sabes que ganando el partido estás dentro. Entonces, pues quizás la actitud que tú con la que tú afrontes ese partido pues sea diferente, ¿no? Tienes cierto lo que decís, que en las Remudas Rocasa es fortísimo, ¿no? Y jugadora, pues está muy por encima de Morvedre, pero es el torneo del caos y todo puede pasar. Pero bueno,
la inyección de optimismo que le insufla un resultado de este tipo al equipo teóricamente inferior.
Eso es lo que yo iba a comentar. Las Saguntinas, este empate les carga las pilas de cara a su principal objetivo, que es mantener la categoría, igual en lo que está el equipo de Montse Puig. O sea, les interesa tener resultados que sean que les suban un poco la adrenalina. Y al Morvedre, evidentemente, esto pues, le ha subido la moral. Claro,
sí, claro, y encima este fin de semana tienen un partido a vida muerte a cara de perro con Cañamelar y que bueno, pues seguramente que les vaya a venir muy bien. Yo tengo relación con Manu y bueno, yo les dije pues que no vale ni Callamelar ni Morvedre. Eso sería lo ideal para nosotros.
O sea, tú quieres el empate. Pero, entonces, directamente, ¿no?
Pues
sí, claro.
Que sí, fíjate.
Las dos no pueden perder, sí. Manse. No, te pongas como te pongas, eso no se ha inventado, ¿eh?
Ya.
Oye, tenemos al jefe en Alemania, en Colonia, siguiendo la selección española, los hispanos. No sé si, imagino que te querrá saludar primero por cortesía y seguro porque tiene alguna inquietud. Luis, ahí tienes a Monse.
Hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Disfrutando allí de buen mal malo, ¿no?
Sí, disfrutando y sufriendo, porque aunque muy poca gente lo dice, ya sabes que estamos en lo de siempre, estamos muy indignados con el tema del arbitraje, en Croacia. El arbitraje que tuvimos contra Francia, que además, curiosamente, fíjate, los mismos noruegos que nos pitaron contra Francia, pitaron ayer el Brasil-Croacia y la gente se les echaba encima
y
del pabellón. Pero qué malos son, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí sufriendo y esperando a ver qué pasa. Y sobre todo lo que decía al principio, Monse, me da mucho miedo que Brasil haya ganado a Croacia, porque jugamos contra ellos. Hoy tenemos que ganar sí o sí, y también se nos pueden complicar los preolímpicos, imagínate. Así que bueno, o sea, la cosa está complicadita. Y luego, por otro lado, yo quería preguntarte, ¿qué te parece esa, no voy a decir ese objetivo 2021, que es el Mundial que tenemos en España, que está trabajando Carlos Viver con nuevas chicas, con una nueva generación? ¿Tú crees que eso no es que vaya a dar fruto de hoy para mañana, pero que evidentemente eso es importante para el balonmano femenino, ¿no?
Sí, importantísimo. Yo creo que todo trabajo que se realice de cara a la selección española, pues siempre se queda corto. Entonces, cuanto más se pueda incorporar, cuanto menos escalón haya entre las jugadoras que tienen posibilidad de estar en un campeonato del mundo, de prácticamente pues no saber qué significa estar en el equipo nacional, ¿no? Pues cuanto menos sea ese escalón, muchísimo mejor, y este tipo de concentraciones pues vienen muy bien. A veces a los equipos nos trastocan un poquito, pero hay que hacerlo, y para mí ese tipo de actividades se quedan cortas, porque bueno, es un trabajo pues que en otros países sí se realiza, se trabaja muchísimo con jugadores, con jugadoras con proyección, y que luego no sea tan impactante, ¿no? Si en un momento determinado entran dentro de la convocatoria, pues que no sea tan impactante, ¿no? El llegar y decir, joder, es que estoy aquí, ¿no? Ya sé más o menos cuál es la filosofía, qué idea es la que se tiene de juego, y para mí eso es un trabajo vital, fundamental.
Hombre, organizar un campeonato de esas características en tu país hace que te tomes la preparación, que no se me entienda bien, con mucha más intensidad, no que se haga mejor, porque yo pienso que la preparación siempre tiene que ser buena, o por lo menos intentarlo, pero si encima eres anfitrión de una gran competición, tienes que echar el resto para llegar a esa competición con un nivel, digamos, de eficiencia competitiva, y España, Carlos Viver, la Federación, se supone que también, pues van a tener que quemar muchas etapas y muy rápido, porque como apuntáis, se está procediendo a un cambio generacional en las guerreras, que ya no son las mismas guerreras, y que hay que recuperar lo que tuvimos, que va a ser muy difícil, claro.
Eso es. Es que yo creo que ese trabajo, pues bueno, pues por suerte el Campeonato del Mundo se hace aquí en España, pero ese trabajo se debería hacer, o sea, debería de quedarse ya anclado dentro de las actividades de la Federación Española, ¿no? Yo sé a ciencia cierta que en otros países se realiza y pasa en otras selecciones. En Francia eso ocurre, en Dinamarca ocurre, en Noruega ocurre. Y quizás eso es lo que nos ha faltado otros años, ¿no? Porque si tú ves la selección de Francia, de repente te aparecen un par de jugadoras nuevas que no tienen tanta diferencia con las que ya están y con las que estaban anteriormente. No sé si me estoy explicando.
Sí, por supuesto.
Entonces, pues bueno, eso quizás sea un punto que diferencie a lo que pasa aquí con el balonmano femenino, a lo que pasa en otros países, ¿no? Desde luego, yo creo que hay que intentar, pues, lo que tú decías de calidad o menos calidad, pues bueno, cada uno tiene su forma de trabajar y cada uno el tan respetable, ¿no? Pero por lo menos poner los medios necesarios para poder desarrollar el trabajo que requiere un evento como es un Campeonato del Mundo y que sea aquí. Pero ya no solamente para este Campeonato del Mundo, sino que se consolide ese tipo de trabajo con las jugadoras.
Vamos, se te entiende todo. Que no hace falta organizar un mundial para que se haga un plan de continuidad siempre, aunque no organices tú y tengas que irte a Japón a jugar.
Eso es.
Evidentemente.
Porque todos queremos lo mejor.
Claro.
Yo estoy de acuerdo. No, el hecho de organizar un mundial significa que tengas que marcarte una hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene que tener
siempre
un prólogo y un epílogo. Y el epílogo tiene que ir más allá de ese mundial porque el trabajo y el balonmano no se acaban el día de la final.
Uh-huh. No, no, claro que no. O sea, bueno, esto tiene que ser un trabajo continuo ya, que se quede perpetuo y que las jugadoras sepan que tienen esos recursos también y que tienen esas posibilidades de poder entrar, que si te llaman una vez vas con ilusión, que las jugadoras sepan que tienen un aliciente, ¿no?, por detrás, que es el equipo nacional, que yo creo que es uno de los objetivos más importantes que se marcan las jugadoras.
Monse Puche, que ha sido un placer hablar contigo en esta fría jornada de enero, y a ver si en el Mundial de los Chicos hoy te podemos contar a ti y a todos nuestros oyentes buenas noticias, aunque están muy escondidas. Un beso.
Así sea. Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Después de la primera tertulia de cada jornada, lo que hacemos en Derrosca es buscar la firma invitada de la semana. Hoy llamamos a la puerta del profe Villanueva. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estáis?
¿Qué nos cuentas hoy?
Mira, vamos a hablar sobre cómo mejorar la experiencia en balonmano, en el balonmano.
Todo tuyo.
Nos encontramos ahora en plena fase de producción de la edición 2019 del Wizard Handball Congress, que tendrá lugar el 8 de junio en Esplugas de Llobregat, y las personas del comité de organización del mismo, entre las cuales me encuentro, encontramos de mucho interés poder vehicular la temática central en cómo mejorar la experiencia en el balonmano desde todos los ámbitos. La visión de unas gradas, normalmente con excelentes entradas de público durante el vigente Mundial Masculino de Alemania-Dinamarca, nos reafirma en la necesidad de ahondar en la temática y, enfrascados como estamos en la idea de compartir buenas prácticas que incidan en la mejora de nuestro deporte, buscamos generar debate a través del cual proporcionar información que ayude a recuperar aficionados comprendiendo mejor las necesidades que estos demandan. Obviamente, el rendimiento de los equipos es importante, pero no es lo único que cuenta en exclusiva. Más a nivel local, a nivel de España, la solución para el problema de la disminución de la asistencia no es simple. Es posible que identificar inicialmente cuál es el potencial techo de presencia de aficionados que tenemos y que requieren estos, teniendo en cuenta o descubriendo sus comportamientos, puede facilitar de esta manera las tácticas de gestión a realizar por parte de los clubs desde la base de la importancia de participación de los aficionados y lo valioso que es para las entidades volver a acercar a estos a los pabellones. Quizás sepamos que no podemos optar a ganar todos los partidos ni todos los campeonatos, pero con una mejor experiencia por parte de los fans habrá más posibilidades que estos se queden con nosotros de todos modos. Observar el comportamiento de los aficionados buscando las razones por las que estos van a un partido o dejan de ir a otro debe aportar una información valiosísima para ajustar estrategias de futuros que puedan satisfacer sus demandas. Es evidente que pese a las costumbres de cada país, la experiencia que se busca ya no solo se limita a lo que sucede en el partido, sino a todo lo que pasa antes y después. Y por otro lado, es incuestionable que unas gradas semivacías desmotivan al deportista y evidencian una pérdida de recursos económicos para el club. Así como los entrenadores estudiamos a nuestros oponentes para formular el plan de partido adecuado, se me antoja fundamental que los gestores de las entidades hagan una lectura adecuada de los datos que aporta su masa social y afición en general. Estos le ayudarán a aprender cómo los fans se involucran con el equipo y qué ofrecerles como resultado de todas estas pesquisas. En definitiva, poner al cliente potencial de nuestro deporte en un primer plano y ofrecer la mejor experiencia global posible debe ser un objetivo prioritario donde pongan el énfasis los clubs como estrategia de crecimiento. En el cómo hacerlo, puede que nos pueda ayudar a descifrarlo un maestro del análisis de datos como nuestro amigo Anselmo Ruiz de Alarcón, al cual desde aquí animo a ilustrarnos sobre esta posibilidad en futuras intervenciones en el programa.
Fíjate, José Luis, que acabas de descubrirme un aspecto de la afición del fan del balonmano que hasta ahora no se me había pasado por la cabeza, el concepto futbolero, el que va a ver solo al rival, el que no acompaña habitualmente al equipo de casa. Siempre hay un grupo de fieles en todos los deportes, entre ellos el balonmano, pero en el balonmano también existe, según tu exposición, el fan que va a ver al rival.
Sí, pero más allá de eso, Juan Carlos, las nuevas tecnologías en estos momentos deben ayudar en el complejo mundo del Big Data a monitorizar de alguna manera cuál es el comportamiento, qué es lo que demandan los, como decía, los socios y aficionados de cada equipo, para hacer más atractivo el hecho de que las personas vengan a ver un espectáculo global, un producto. No solo un partido. Creo que la idea de voy a ver un partido ha acabado. Yo siempre expongo que para mí es muy importante ir a los sitios con mi familia, con mi mujer, con mi hija pequeña. Mi mujer conoce poquito el balonmano, mi hija procede de otro deporte, pero en general lo que nos une en muchos momentos es la idea de vamos a ver este espectáculo. Esto es un espectáculo. Y al final ganará uno equipo o ganará el otro, pero voy porque me interesa mucho lo que se está generando en global, porque en la media parte pasan cosas, porque antes de iniciarse el partido me ofrecen cosas, porque el partido no dura solo 60 minutos, dura mucho más que eso.
Sí, no, Luis, en España sí, en España desgraciadamente no tenemos el concepto centroeuropeo de balonmano.
Pero tenemos que cambiarlo, si queremos hacerlo más grande, es importante. Yo creo que yo incidí en el artículo que hay un hecho cultural, por supuesto, pero debemos cambiar, debemos tender a cambiar esto. Si no, no avanzaremos. Todo esto ha avanzado a nivel global muchísimo. Y si nos estancamos en la idea de solo pagar por ver un partido, cada vez menos personas irán a un pabellón de balonmano. Solo por el hecho de ver un partido no irán. Tenemos que engancharlos con otras estrategias, con otros alicientes, que enganche a toda una familia. No solo a mí, que me interesa muchísimo y soy profesional de esto, sino a mi mujer, a mi hija, a un amigo que le digo, vente a ver esto, que mira lo que pasa durante prácticamente 120 minutos. Creo que ahí está el clic y creo que ahí es donde está un poco la estrategia que a nivel de gestión los clubs deberían incidir. Más allá de lo que comentaba, también creo que debemos tener en cuenta cuál es nuestro techo, ¿no? O sea, llenar en estos momentos pabellones, como estamos viendo en Alemania, de 12.000 personas, no. Pues se me antoja difícil, pero de forma bien sincera debemos asumir. La cuota del balonmano en estos momentos a nivel de España es tanto. Y debemos luchar por eso, no debemos hacernos idea de tenemos que luchar ahora por 15.000, nos haremos daño. Pero si cuál es nuestro techo en estos momentos, 2.000 personas, vamos a luchar por tener esas capacidades permanentes y vamos a ofrecerle un poquito más para enganchar progresivamente a esas personas que buscan algo más también.
Nuestra firma invitada de hoy lunes, José Luis Villanueva. Profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Un saludo. Dijo en su día el monarca que no mandaba sus naves a luchar contra los elementos. Bueno, pues nosotros hemos luchado contra rivales en la primera fase del campeonato. Más o menos el tono físico nos ha respetado y al final, durante la segunda fase del Mundial, antes del primer partido en un entrenamiento, se cae una valla de publicidad y nos lesiona a dos jugadores. Luis, ¿qué es lo que pasó?
Bueno, pues que estaban en el Anses Arena, estaban entrenando. Se tropezó con un panel de 40 metros de los LED, donde hay la publicidad de Rodrigo Corrales, y cayeron como ficha de dominó, es decir, no estaba anclado ninguno en el suelo. Cayeron como ficha de dominó y es mucho más. Estaba más adelante Aitor Ariño e inclusive una le llegó a tocar. Yo lo que sí os puedo decir, y bueno, ya han pasado los días, creo que lo puedo desvelar, yo saqué unas fotos de Rodrigo Corrales en el banquillo, siendo atendido por el médico Juanjo Muñoz Benito, unas fotos que ya os las enseñaré algún día en privado, son para ponerle a uno los pelos como escarpias. Y bueno, pues una persona de la Federación Española me dijo, por favor, no las saques, no las publiques. Pactamos y se publicó una foto distinta, que es la que se ha metido en redes sociales, pero yo tengo esas 4 o 5 fotos donde se ve lo que verdaderamente le pasó en la pierna a Rodrigo Corrales, que todos los que lo hemos visto, incluido compañeros de medios de comunicación que lo hemos visto después, lo hemos comentado, es que te pone los pelos como escarpia.
Es que eso, Luis, me imagino que tiene un peso importante, ¿no? Esos LEDs.
Bueno, ya, más que el peso, Emilio, es que eso te abrasa. Porque
bueno, además, claro.
Un calor brutal. Sí, es decir, la pierna desde el muslo hasta el tobillo lo tenía completamente despellejado y sangrando. Es decir, como si hubiera estado en un incendio. Sí.
Pero ¿lo habrán anclado eso ya o lo han dejado tal cual?
Claro, vamos a ver.
¿Eso estaba así porque lo estaban montando?
Eso te iba a decir.
¿O era porque estaba así?
Vamos a ver, lo estaban montando, pero hay una cosa muy clara. Y es que, aunque tú lo montes, si ya das orden de que pueden
entrenar los equipos en la pista,
tiene que estar anclado. Eso no puede estar así.
Claro, claro.
Y luego dicen los alemanes que son los más disciplinados y los más cuadriculados.
No, mira,
le tires de la lengua al malvar, anda.
Aquí de Alemania ya hablaremos tranquilamente, pero es que vamos, o sea, con todos mis respetos, estos Kartoffeln son para que se lo hagan mirar, ¿eh? O sea, Alemania no es la máquina perfecta de hace muchos años. Los españoles tenemos que estar muy orgullosos de lo que hacemos, muy orgullosos de lo que hacemos, de lo que organizamos, y esta gente tiene que aprender mucho en organización de nosotros. Otra cosa es que nosotros tengamos que aprender de ellos en otros temas. Pero ojo, que no tenemos que estar para nada con la cabeza gacha con esta gente. Al revés, ellos tienen que aprender de nosotros.
Esto, entre lo que dice Luis, que lo vive en directo, y lo que yo veo de este Mundial a distancia, en lo único que son casi perfectos es en la masiva afluencia de público a los pabellones. Que a mí se me cae en la cara, de envidia, viendo 12, 15.000 aquí, en Alemania y en Dinamarca. En eso sí son maestros. En lo otro, yo por cuestiones familiares, como ya os he dicho más de una vez, yo en los alemanes cada vez creo menos, en ese sentido de perfectos, ¿eh?
Pero ¿sabes lo que pasa,
Emilio? Por cierto, perdonadme, sí. Comunicado urgente de la selección española de balonmano. ¿Sí? Regresa Rodrigo Corrales, sale Sterbid. El meta gallego retorna a la lista de 16 jugadores al estar recuperado de las heridas producidas de su llegada a Colonia. Por lo tanto, Jordi Rivera vuelve a meter a Rodrigo Corrales y sale Arpad Sterbid. Noticia que acaba de salir ahora mismo.
Es una gran noticia de alcance.
Pero si me dices cuál es la última noticia que esperas escuchar este lunes en Derrosca, es esa.
Sí, sí.
No me la esperaba en absoluto. Yo creí que Sterbid ya iba a quedarse hasta el domingo.
Pero ayer coincidí dando una vuelta con Rodrigo Corrales porque les dieron mañana y tarde libre hasta las 4 que tuvieron la merienda. Coincidí con él precisamente cerca de la estación central de aquí de tren de Colonia. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy mejor. Ya voy a entrenar esta tarde. Y me dio la impresión que Rodrigo Corrales se iba a incorporar. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, porque toda esa zona tiene que estar, supongo que todavía muy dolorida.
Fíjate, y si te da un, que es normal, un balonazo ahí en esa zona y tal, pues puede ver el gallego las estrellas. Bueno, no
eso
sé si
sí,
se ha tomado esa decisión.
Eso sí os puedo confirmar. Sterbik se queda en la concentración también, ¿eh?
Bueno.
O sea, no va para casa.
Claro, si lo han llamado no se va a volver corriendo para tres días.
Además, es una dolencia complicada la de Rodrigo, porque es lo que tú dices, no solamente es la abrasión que ha sufrido de la caída del panel publicitario, sino multitud de factores que ahora mismo en una posición tan delicada como es la de guardameta pueden influir a la hora de la evolución de esa lesión, pero vamos, jugará, sí. Imagino que jugará vendado porque es que es imposible que juegue a pecho descubierto.
Sí.
Bueno, precisamente toma ahora más protagonismo todavía una de las entrevistas que nos has mandado desde Alemania, que es precisamente con Don Arpad, ¿no?
Qué ojo tenemos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos allá con él.
Parece que tú lo habías olvidado. Así que vamos a escuchar esa conversación de Luis Malolar con Arpad Sterbik.
Hola, Arpad, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo te va en Hungría? ¿Cómo te va en el Veszprém? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame.
Bien, como hasta ahora estoy jugando en un equipo grande donde están esperando que... Y antes hay que ganar la Liga, la Copa y Final Four, así que... Que lo único que se ha cambiado país, pero en balonmano un poco, poca cosa, ¿no? Todo ha estado como antes y bueno, estamos ahí bastante bien, no hemos empezado bien, pero ahora estamos mejorando un poco y a ver cómo terminamos esa temporada.
Oye, la marcha de Laszlo Nagy, se va a resentir el equipo, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver, que puede ser que se queda, todavía no veo yo eso tan claro, pero claro que un jugador como Laszlo, si deja balonmano, vamos a sentir todos ahí.
Oye, los cambios que hay en el balonmano a nivel de reglas, por ejemplo, cuando jugáis sin portero, ese 7 contra 6, tú como hombre que lleva muchos años en el balonmano, ¿te parece positivo, te parece negativo? ¿Se está desvirtuando el balonmano como tal?
No, yo creo que 2 minutos son castigos que hay que cambiar algo, que eso quiera que sea que no se puede jugar con 6 jugadores porque es un castigo, es una multa para un equipo y tienen que estar uno menos, ¿no? No es que cambiamos, no cambiamos, porque así podemos tener más lesiones, creo, corriendo atrás, en cambio, entra portero, sale portero, y a mí no me parece bien, no, por eso que tengo que correr arriba, abajo, a cambio. Pero la verdad es que en todos los deportes, si hay 2 minutos o en waterpolo, en cualquier deporte, ¿no? Un castigo es que tiene que tener equipo uno menos.
Oye, Arpad, has venido otra vez a echar una mano a la selección española, has venido al Mundial. Supongo que te gusta estar con compañeros, que te alegra. En el partido ante Francia se te veía muy motivado y muy contento, ¿no?
Pues claro que la verdad es que veo unos jugadores pocas veces, ¿no? Y me gusta estar con este grupo, y cuando va bien y cuando va mal, porque este grupo siempre era un grupo fenomenal, vivo y sano y con muchas ganas. Y si van cosas muy bien y cuando van cositas peores, pero venir aquí, si necesitas selección por lesiones, claro que vengo. Así ya no tengo mucha gana de venir, y eso ya he dicho hace años que no quiero estar mucho fuera de mi casa y todo. España tiene 2 porteros muy buenos, Rodri y Gonzalo, así que puedo yo y todo el mundo estar tranquilo, porque selección todavía 10 años seguro va a tener a estos dos. Si vengo, si me llaman, vengo con muchas ganas a jugar y a ver a amigos míos, pero ya cosas están así. Tienen que jugar jóvenes, ¿no?
Oye, ¿cómo ves el cambio generacional de España, Arpad? Porque, bueno, muchos jugadores, compañeros tuyos, se supone que el ciclo lo terminan en Tokio. Ojalá la selección española esté en los Juegos Olímpicos y luego hay que hacer un cambio generacional. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva y tu experiencia?
Pues bueno, mi generación se ha terminado ya, pero se quedan unos, ¿no? Raúl, Julen y unos mayores. Pero ya España ya estaba cambiando poco a poco y creo que no va a notar selección ese cambio, porque no va a ser un cambio radical, porque cada año están, bueno, Valero, luego Cadenas y Jordi, están metiendo jóvenes y ya se ve que unos años ya. Y Jordi está pensando de cambio y está metiendo, ya está Dani con nosotros, Soleya, Tortobas han cambiado, ¿no? Y han hecho unos cambios y creo que es normal y espero que no va a ser un cambio de generación, que ahora buscamos 14 otros, ¿no? Más jóvenes, y me parece bien así como están haciendo poco a poco.
Oye, el Mundial que nos queda, Brasil, Alemania, hay que salir a ganar y a demostrar ese coraje que tenéis en la pista.
Pues mira, ayer perdemos y con este partido hemos perdido la lucha para medallas, pero hay que ver adelante como he dicho ya ayer, y hay que terminar este campeonato como, hay que hacer, porque tenemos a Tokio, así que hay que solo ver eso y hay que luchar hasta el final, que entramos entre ocho y que nos quedamos séptimos, ¿no? Porque este sitio nos lleva a clasificación al preolímpico. Y pues, como siempre, creo que España siempre ha luchado hasta el final y vamos a hacer, y ahora sí, y a ver cómo vamos a terminar.
Arpad, para ir terminando, te veo más fino, te veo más delgado. ¿Tenemos Arpad para un par de añitos más todavía? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que tengo dos, tres años bonitos, buenos, y dos, tres malos todavía. Luego, vamos a ver, hasta que el cuerpo funciona y cabeza está bien, voy a intentar a jugar, pero tampoco quiero jugar y que cuando ya veo que no estoy fino y no me voy con ganas. Así que hasta ahora estoy bien.
Oye, ¿y después te has planteado seguir en el balonmano, hacer otras actividades? ¿Qué tienes pensado?
No sé, lo único lo que sé es que voy a descansar un año o dos seguro de balonmano y luego voy a estar en balonmano, pero mi primer campeonato he jugado hace 20 años en Egipto, así que 99 y ahora son 19, así que 20 años, en 20 años he jugado muchos partidos y he tenido muchas cosas, así que voy a descansar seguro un añito después de balonmano o algo así.
Arpad, sabes que eres grande como jugador, eres grande como persona y que en España te queremos mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues muy bonita la conversación de Luis Marroar con Sterbik. Y Emilio, apunta en tu lista de cosas que no me gustan del 7x6. ¿La tienes ahí la lista?
Uy, tengo
los 22 folios, los
sí,
tienes.
Sí, tengo un folio por las dos caras y ya te empiezo por decir, bueno, y no
pues,
he empezado,
no, quieto,
de que
quieto,
estoy medio guarda, cabreado con medio mundo del balonmano.
Guárdatelo.
Y ya lo iré desgrasando, claro.
Guárdatelo. Claro. Apunta una más. A los porteros no les gusta porque aumenta el riesgo de lesión a la hora del cambio.
Bueno, pero eso es porque Arpad le cuesta correr mucho. Y yo esas carreras frenéticas, un poco cloniles de payaso, intentando evitar lo inevitable, que es el precioso gol a portería vacía, a mí es que me sulibella.
Bueno, pues guárdatelo para la siguiente ya tertulia, porque además de con Arpad Sterbik, Luis, te diste una vueltecita por el hotel para hablar con Julen Aguinagalde, ¿no?
Sí, había que hablar con Julen Aguinagalde porque no nos olvidemos una cosa y ahora lo comentará él. Termina contrato esta temporada. ¿Qué puede pasar? Ah, veremos.
Pues vamos a escuchar a Julen.
Hola Julen, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, el Mundial, hemos perdido opciones de entrar en semifinales, pero bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando y ahora viene Brasil, no va a ser fácil.
Sí, está claro, ya lo decíamos desde el principio, ¿no? Que era un Mundial muy complicado, estamos en la parte difícil de la competición y sabíamos que podía pasar esto porque teníamos grandes rivales encima, ¿no? O sea, en los mismos grupos y había que hacerlo muy bien para seguir adelante, ¿no? Ahora lo único que nos queda es pensar en el siguiente partido de Brasil, que es importantísimo para nosotros, es vital, está en juego una plaza en los preolímpicos y solo tenemos la cabeza puesta en eso.
Oye, Julen, ¿no os estáis encontrando tan bien como en el europeo? ¿No estáis a gusto? ¿Qué está fallando en el juego de España en este Mundial?
Bueno, el europeo pasado, a estas alturas más o menos, yo creo que estamos parecidos, ¿no? Me acuerdo que bueno, habíamos perdido contra Dinamarca, contra Eslovenia, parece que las sensaciones igual no eran las mejores y al final, pues en los últimos partidos pudimos darle la vuelta y sacar el europeo adelante, ¿no? En ese aspecto, pues bueno, ahora es tarde en estos momentos, ya nos hemos dejado los puntos necesarios para entrar a semifinales, pero bueno, hay que seguir peleando porque el premio es muy grande.
Oye, desde el puesto de pivote, ¿os siguen no respetando y os dan mucha cera o estáis mejor?
No, yo tampoco le doy muchas vueltas a eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer los pivotes es trabajar para el equipo, que es lo que hacemos siempre, y bueno, algunos días es más fácil, otros días es más difícil.
Oye, y en cuanto a los arbitrajes, ¿os ha molestado los arbitrajes entre Croacia, ante Francia? Eso no quita que han sido superiores a España, pero lo que le gusta a uno es que le piten lo mismo en un área que en otra.
Bueno, pero no le podemos dar muchas más vueltas, porque si empezamos a pensar en ello, perdemos la concentración y tenemos claro que hay que estar con la mente totalmente puesta en el partido de Brasil y no le vamos a dar muchas vueltas a eso.
¿Y qué es lo que más teméis de cara al partido de Brasil, que como tú dices es clave para muchas cosas, entre ello para intentar cazar un puesto en un preolímpico?
Bueno, nosotros tenemos muy claro que Brasil es un grandísimo equipo, ¿no? No hay ninguna confianza porque sabemos los grandes partidos que ha hecho, es un gran equipo, son jugadores en los que están en grandísimos equipos muchos de ellos y la verdad que les tenemos un grandísimo respeto.
Oye, contento, satisfecho allí con el amigo Talan, ¿te queda mucho contrato allí o no?
Bueno, ya acabo este año el contrato y bueno, ya veremos qué plan depara el futuro, pero eso ya ahora mismo la verdad que estamos solo pensando en el Mundial.
¿Te gustaría terminar tu carrera en el Vidasoa o no?
Hombre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que sería un sueño para mí y bueno, ya veremos si en un momento oportuno se puede dar.
Además, tener a tu hermano ahí de presidente supongo que será un aliciente más, ¿no?
Hombre, aunque no estuviese también, evidentemente, ¿no? Pero está claro que siempre es más fácil, ¿no? Estando cerca y, bueno, ya me ha transmitido su deseo, ¿no? De que puedan en un momento idóneo ir a jugar allí y, bueno, ya veremos cómo se da todo.
¿Y el cambio generacional de la selección cómo lo ves?
Bueno, son cosas que ha pasado muchísimas veces, ¿no? Cuando hemos entrado nosotros eran porque otros acababan y bueno, eso se tendrá que dar como estime oportuno el seleccionador.
Dicen que tu sucesor o tu sustituto en la selección española, en ese cambio generacional, puede haber serbio. ¿Cómo lo definirías tú, Abel?
Bueno, la verdad que están haciendo unas grandes temporadas, ¿no? Es un chico con muchísimas ganas, muy fuerte, lo está haciendo muy bien y bueno, entre otros pivotes que hay también para poder entrar en la selección, pues yo creo que es uno de los candidatos y ojalá le vaya bien y ojalá sea importante, ¿no?, en la selección en el futuro.
Volviendo al Mundial, Brasil, Alemania, ¿podemos dar el maracanazo aquí en Colonia con Alemania o crees que es muy complicado ganar a Alemania en el Allianz Arena con todo lo que hay?
No pensamos en ello, ciertamente solo pensamos en Brasil y bastante tenemos con eso, ¿no? Sabemos que es el partido vital ahora mismo para nosotros y te puedo asegurar que nadie piensa más allá de eso.
Julen, suerte ya por la plaza del preolímpico, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Nacido el 11 de julio de 1990, hablamos de Silvia Arderius Martín, actual jugadora del Vera Vera, que después de perder este fin de semana en competición europea, ya está en la sintonía de Rosca Cope. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Emilio, díselo a la cara lo que le has dicho antes a Moncho Puche, que lo tienen filipino.
Hombre, vamos a ver, Silvia, soy Emilio Gorgojo. Yo simplemente le decía a Monse que habiendo perdido el partido de Dinamarca, después de llevarlo bien en el descanso, porque creo que ganabais por 2 goles, pues que si ante el último equipo del grupo no habíais conseguido sacar los puntos, pues que se complicaba el futuro en la fase de grupos, ¿no, Silvia?
Bueno, sí, desde luego está complicado, más que estaba antes de ese partido. Lo que sí es verdad que, a pesar de que estábamos jugando contra el último grupo, yo personalmente no puedo entender cómo ese equipo iba a último grupo, porque a mí me ha parecido el mejor de los tres con gran diferencia. O por lo menos creo que es el rival que tiene más armas para hacernos daño a nosotras, porque al final tiene mucha más variabilidad en su juego, sobre todo a nivel ofensivo. No son tan planas ni tan cuadriculadas, ¿no? A lo mejor como los otros equipos, y eso nos hace mucho daño.
No sé,
pero bueno, sí. Nos lo vamos a jugar en casa, porque tenemos 2 de los 3 en casa, así que hay que seguir a por ello.
No, eso claro. Que dices tú tiene cierta lógica, porque, oye, ha sido el resultado más adverso que habéis tenido en de los tres que lleváis. Vais a, creo que era Croacia, y perdéis por poquito y pudiendo ganar, arrasáis a las rumanas y con las danesas, que como tú dices, deben ser hasta un buen equipo, pues resulta que es el peor resultado al final, ¿no? O sea, que no es ninguna cosa irracional.
Sí, es el... En Croacia perdimos, pero aún así las sensaciones durante el partido era que lo tuvimos ahí, y bueno, se nos escapó por pequeños detalles, pero las sensaciones es que era un equipo ganable. Es verdad que ayer contra las danesas no tuvimos esas sensaciones, ¿no? Yo creo que todo el partido, incluso cuando aguantamos bien, incluso la primera parte que nos fuimos por delante en el marcador, las sensaciones eran de que éramos inferiores y que estábamos un poquito por detrás, íbamos
iban tirando ellas de nosotras, íbamos siempre un poco a remolque y eso nos, bueno, nos penalizó mucho.
Oye, Silvia, cuéntame una cosa, ¿cómo son los viajes a localidades estas croatas, danesas, hasta Craiova? Porque charter puerta a puerta nos ponen, ¿no?
No, por desgracia eso es bastante imposible, pero bueno, por ejemplo, a Dinamarca hemos tenido que coger un par de vuelos y luego un autobús. No son viajes demasiado, no están siendo demasiado incómodos. En este, por ejemplo, tuvimos que madrugar un poco para salir, pero por lo general están siendo buenos viajes, dos vuelos más o menos seguidos, sin demasiadas esperas en aeropuertos. Pero es verdad que todo eso, pues bueno, cansa. Al final es, entre unas cosas y otras, estás casi 12 horas seguidas de viaje y, claro, y bueno, pues el cuerpo lo nota y acabas bastante cansado y aburrido más que otras cosas.
Oye, y una pregunta, ¿qué percepción hay fuera de España del balonmano español? ¿Os ven como la perita en dulce del grupo, el equipo con la liga menos potente? ¿Qué sensación os transmiten los rivales?
Sí que yo creo que somos un poquito para ellos la perita en dulce del grupo, pero bueno, está claro que yo creo que ahora de cara a los segundos partidos contra cada uno de esos equipos, supongo que irán un poco más precavidas, irán con un poco más de cuidado, porque es verdad que hemos hecho tres partidos buenos. Uno lo hemos ganado y otros dos los hemos tenido ahí, así que, bueno, también para nosotras en los primeros partidos el hecho de que no nos conozcan, pues bueno, nos da un factor sorpresa muy bueno y ahora en estos partidos ya no lo vamos a tener, así que vamos a tener que emplearnos a fondo.
Hay equipos o hay, digamos, trayectorias que dejan bien a las claras que hay equipos que acusan la competición europea luego en la Liga Nacional. ¿Tenéis miedo de que os pase eso en la segunda parte del campeonato?
Sí, claro, era nuestro mayor miedo. Al final, una cosa nos dejamos claras a nosotras, que tenemos que estar muy concentradas y que lo donde no se puede fallar es en la Liga. Europa está para disfrutarlo, para dar el máximo y para intentar pasar, porque nos hemos dado cuenta de que tenemos opciones. Pero donde no se puede fallar es en Liga. Pero bueno, de momento hemos solventado bien los partidos que hemos tenido. Hemos tenido también la suerte, entre comillas, de que nos ha tocado la eliminatoria de Copa entre medias. Nos tocó a priori un rival de los más cómodos en cuanto a viaje y en cuanto a partido, y bueno, eso un poco ha jugado a nuestro favor.
Sí, Silvia, pero además no es, como te apunta Juan Carlos, el cansancio de dos competiciones, de viajes y demás, y sobre todo que os respeten las lesiones, que eso es otro, es agua de otro odre, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya hemos visto otros años ligas que han cambiado el hecho de que un equipo tenga una lesión o tenga otra. Son cosas que, bueno, nosotros intentamos. También cuando empezó este mes de partidos, lo primero que hablamos y que habló el cuerpo técnico con nosotras es que era muy importante el cuidarnos físicamente, los descansos, alimentación, todo ese tipo de cosas un poco extradeportivas que a veces no se tienen tan en cuenta y que en meses de competición como este son fundamentales, ¿no? Te dan, yo creo, un plus o pueden evitar lo que tú dices de alguna lesión o molestia. De momento lo estamos llevando bien. A nivel de cansancio físico incluso, yo creo que el equipo está bien. Lo que más, pues bueno, eso, lo que te digo, los viajes. Esta semana hemos tenido dos viajes a Madrid y casi seguido a Dinamarca, pero bueno, ahora por suerte también el calendario ha sido un poco agradable en el sentido y nos quedan ahora cinco partidos creo seguidos en casa sin viajar, así que hay que aprovecharlo.
Oye, Silvia, y yo sé que como joven y sincera que eres, me lo vas a contestar. Con esta crisis que no acaba de salir, pero que bueno, que ya se empiezan a ver, como dice el otro, los brotes verdes, realmente, Vera, a lo mejor no le pasa tanto, pero ¿tú notas, o cuando hablas con compañeras, que se está entrenando menos y quizás peor que cuando las vacas eran gordas?
En cuanto a entrenar menos, bueno, ya te digo, yo aquí viviendo en Vera no lo noto. No. Aquí se entrena mucho y la gente es muy profesional. Yo creo que ya no solo depende de los entrenamientos que haya fijados a nivel de grupo, sino lo que luego tú hagas individual de trabajo físico es importante. Y en los clubes donde he trabajado, tanto en Alcobendas como en Valladolid, por ejemplo, se entrenaba un día menos, pero bueno, creo que si entrenas bien y duro algunas semanas puedes permitirte eso. Pero creo que se entrena en cuanto a cantidad de tiempo y demás, se ha reducido poco. La calidad de los entrenamientos ya es otra historia, claro, si al final juegas, pues bueno, yo cuando llegué a Alcobendas en senior, entrenaba todos los días contra dos croatas internacionales, una holandesa internacional, dos francesas, una portera de no sé dónde, pues bueno.
Era de más calidad, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente, sí, al final,
si entrenando contra los mejores estás mejor. Nosotras, ahora por ejemplo, jugando en Europa, notamos que cada día estamos jugando mejor o estamos cogiendo mejores sensaciones, porque al final el estar compitiendo y entrenando y jugando contra los mejores, bueno, te lleva al límite, te hace sacar otras cosas, te hace, pues bueno, necesitas otras acciones que normalmente no, a lo mejor no te requieren en liga. Entonces esa es la parte de calidad de entrenamientos que yo creo que ha bajado.
Por eso te lo decía, porque luego en la alta competición es donde se nota la pérdida de calidad intrínseca en el entrenamiento. Y tú, al estar en, ya no estás en Alcobendas, ya no estás en la aula cultural, estás en Veravera, que sale mucho por ahí fuera, y como tú misma dices, se nota, vaya que sí se nota.
Sí, además, sí, claro. Es, al final pocos equipos, por ejemplo, de la liga tienen 2-7 como para hacer, por ejemplo, en un entrenamiento un partido. Y que te dé 2-7 como de calidad, por así decirlo, ¿no? Prácticamente los equipos de liga ahora mismo tienen un 7 inicial muy bueno y el segundo 7, por así decirlo, pues bueno, son jugadoras jovencitas, de la cantera, y eso es, a nivel de entrenamientos y de calidad de entrenamiento se nota, por supuesto.
Silvia, te has pegado un vistazo a los resultados de Copa de este fin de semana. Imagino que te llamará mucho la atención lo de Elche y la paliza de Granollers en Porriño.
Sí, sí.
Se asustó con el guardés.
Sí, sí. No, nosotros, es verdad que nosotros ya hemos jugado ahí en Elche, sabemos la dificultad de ese campo, de ese equipo, y sí que apostábamos, por ejemplo, por una victoria de Elche, pero es verdad que yo pensaba que sacaría 2-3 goles de renta y no, en ningún caso pensaba que iba a pasar así por encima a guardés, ¿no? La verdad es que creo que se han metido en un buen lío de cara al partido de vuelta, porque Elche es un equipo muy serio, con las ideas muy claras, y veo difícil remontarle, sobre todo con la defensa que tienen, remontarle tantos goles lo veo complicado, pero bueno, luego cada equipo en su casa y Guardés en su casa es muy fuerte y bueno, a lo mejor consiguen esa motivación y ese ambiente, llevarlo al campo y conseguir que sea la inversa, pero es sorprendente. Y lo de Granollers también, al final es un equipo que está muy bien, pero jugar en Porriño también es muy complicado, los partidos fuera de casa siempre son muy difíciles y han sacado también una renta muy buena, así que la verdad que son dos resultados que sorprenden bastante, junto con el empate de Rocasa en Morvedre, que bueno, tampoco lo esperaba.
¿A qué dedicas tu tiempo libre ahora, Silvia? Si lo tienes.
Sí, bueno, ahora estas semanas un poquito menos de tiempo libre, pero en situaciones normales, pues bueno, estoy estudiando inglés, intento...
Ay, madre, Emilio, otra que se va, está estudiando inglés.
Bueno, hombre, es que para ir por el mundo, Juan Carlos, hay que saber idiomas. Y Silvia dice, pues yo soy joven, saldré, aunque sea de vacaciones. Ya te veo por dónde vienes.
Por desgracia, para mí, ahora mismo hace falta saber inglés hasta para estar en
vale.
España. Entonces, yo soy
Juan Carlos, lo que te quería son sacar era si ya tenías ofertas para irte fuera.
Alguna oferta hay, pero bueno, de momento estamos valorándolo. Estoy a gusto aquí.
Lo que para que
tengo la suerte, yo creo, de muchas jugadoras, creo que tienen que salir fuera de España para vivir situaciones como las que estamos viviendo nosotras en Veravera y bueno, tenemos la suerte de tenerlo aquí, hay que seguir apostando por ello y cuando terminen estos meses de tanto ajetreo empezaremos a valorarlo un poco más y veremos la decisión que se toma.
Lo que pasa es que el inglés está bien, pero a lo mejor te has equivocado y era francés, porque pasas ahí Bidebieta y estás prácticamente en Biarritz, con lo cual a lo mejor si te llama la liga francesa, ahí es francés.
Sí, es verdad, a lo mejor al final tengo que estudiar francés, oye... No, bueno, nunca.
En Biarritz se habla mucho castellano, ¿eh?
Bueno, también, sí, bueno, pero como estaba estudiando inglés, digo que a lo mejor se ha equivocado de idioma.
Y en Francia hay muchas españolas, ¿eh?
También.
Oye, Silvia, y desde la experiencia que te da tu trayectoria, ¿tú crees que el balonmano español volverá a importar su producto alguna vez o ya las que están fuera se van a retirar fuera?
Hombre, yo muchas de ellas supongo que volverán en los últimos años y acabarán de retirarse en España. Yo creo, por lo poco que así hablas un poco con ellas en la selección y demás, al final todas están, son las condiciones las que les tienen fuera de España, pero a poco que se mejorase un poco el aspecto económico, la competitividad de la liga, que creo que va todo eso unido, estoy segura que desearían volver, porque al final aquí se vive mejor, están mucho más a gusto y es su casa. Entonces yo creo que algunas de ellas sí que volverán y se retirarán en España, jugarán los últimos años. Y bueno, será un plus para nosotras y dará un poco de nivel a la liga.
Silvia, los miles euros que mandan mucho, ya sabes.
Es que al final todo lo mueve el dinero. Es lo que hay.
Pues Silvia, que ha sido un placer charlar contigo en esta jornada. Por cierto, la evolución generacional de la selección española, de las guerreras, ¿cómo la ves?
En la que ella está metida, porque ella es de los nuevos mimbres.
Sí, bueno, yo estamos ilusionadas nosotras. El pasado torneo no fue muy bien en cuanto a resultados, pero creo que fue mejor en cuanto a sensaciones y juego por nuestra parte que lo que luego se plasmó en los resultados. Es verdad que son partidos muy igualados, las selecciones tienen un nivel todas altísimo y son pequeños detalles los que al final te hacen, bueno, ganar o perder un partido y la historia cambia. Estamos viendo ahora con los chicos, ¿no? Tienen un nivel inmenso y un par de detalles en un par de partidos te hacen perderlo y parece que el resultado es catastrófico, ¿no? Pero hay que tener paciencia. Yo creo que se está trabajando muy bien. En la federación se está apostando mucho por formar a la gente joven y porque vayan entrando poquito a poco en la selección. Y ya te digo que nuestras sensaciones desde dentro son buenas, son de ilusión y son de que se puede llegar a conseguir otra vez buenos resultados.
Dices que el balonmano son detalles. En vuestro caso, fueron una mano que no consiguió parar el tiro de la holandesa.
Sí, sí, totalmente. Si ese partido sacas algo positivo, ese empate o incluso victoria que lo tuvimos durante muchos minutos al final del partido, es que cambia, tu europeo cambia por completo. Entonces, bueno, son detalles, le pasa a todas las selecciones y ahora tenemos que tener paciencia de estar, yo creo, todos juntos y peleando por lo mismo.
Silvia, que si alguna vez te quieres retirar en casa, que una de te ellas vuelvas. Es Valladolid, ya lo sabes, ¿eh?
Sí, yo encantada, ya sabéis, allí estuve muy, muy a gusto y
si no, vente,
no lo descarto.
Y si no, vente para Alcobendas, Silvia, que también los de Madrid pues,
claro,
tienen
he dicho una de ellas.
También, por supuesto.
Pero has empezado por Valladolid.
Yo tiro para...
para tu lado, claro.
Para mi lado. Un beso, Silvia.
Bueno, muchísimas gracias.
Venga, suerte.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues encaramos ya la recta final de este de rosca, de este 21 de enero. Una recta final que, como aquí lo que nos gusta es hablar, tenemos que enfilar charlando con buenos amigos. Y es que es el turno de la tertulia en la mesa redonda. Y contamos hoy con la colaboración de Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y creo que está también por ahí desde su despacho de Movistar Plus, Fernando López Hervás. Hola, Fernando.
Por aquí estamos, efectivamente. Muy buenos días.
Bueno, ahí os dejo a Emilio, que está caliente y dice que tiene folio y medio de cosas que comentaros.
Hombre, yo no quiero ponerme el primero porque es falta de educación, pero es que tengo
perdona,
aquí.
Perdona, desde la conversación previa de las 10:05 me vienes dando la chapa.
Correcto,
No recules ahora.
No, pero
venga, dispara, Emilio.
Pero hay que quedar bien ante la audiencia, ya sabes. Estas cosas. Bueno, mira, por si no me lo preguntabais, España en el Mundial. ahí está, por si no me ibais a dar bola. Parto de dos premisas básicas. España lo intentó siempre y lo va a seguir intentando lo que le queda sin bajar los brazos. Y otra premisa. Los rivales, especialmente Croacia y Francia, fueron mejores que nosotros tácticamente. Y decir esto tiene mucha enjundia. Dicho esto, lo que yo te decía al principio, Juan Carlos, vengo cabreado y enfadado contra medio mundo del balonmano. Y voy a tratar de ser lo más sintético posible. De entrada, nuestra primera línea, una horrorosa gestión en las inferioridades y también a veces en las superioridades, con pérdidas groseras y mala selección de tiro. Nuestra defensa y portería muy regular y con grandes lagunas a la hora de salir a los lanzadores o controlando a los pivotes. Mis amigos los árbitros, estos nórdicos me han dejado descolocado. Los croatas, que nos tocaron, perdón, los daneses que nos tocaron con Croacia y los noruegos contra Francia, no es que no se sepa el reglamento, es que fueron sibilinos. No dieron nada y nos quitaron cosas importantes en momentos claves. Y ya, mis amigos de la IHF, han conseguido cargarse el balonmano. Ya hasta el maestro Juan de Dios Román se ha puesto de mi lado en un artículo excelente en prensa diciendo que este 7x6 es una aberración y que cambia la esencia de nuestro deporte. O sea, la IHF, la Comisión de Reglas, de técnica y de estas cosas, se inventó lo de que había que igualar el balonmano cuando a alguien le echaban por ser guarro. Por ser guarro, por no cumplir las normas del balonmano. Y se inventaron lo de que tú cambias al portero y juegas en igualdad 6-6. Pero claro, los listos, tipo el Gudmundsson, tipo el Cherbar, el propio Raúl González con Macedonia, pero ese tiene una excusa porque su equipo es peor y lo tiene que intentar para sacar ventajilla. Lo del 7-6 es infumable. Ahora, yo te digo una cosa y lo vaticino y no soy rapel. Después de Japón, la norma del 7-6 desaparece. No podrán quitar que el portero se cambie para hacer un 6-6. Pero lo del 7-6 es una aberración. Y rompe totalmente, si lo ha dicho el propio seleccionador, ha dicho que España no puede jugar contra los armarios roperos de los países nórdicos, de los países del este europeo, porque no tenemos eso. Tenemos que jugar a la pillería, a provocar exclusiones para conseguir esa superioridad numérica. Si eso te lo eliminan por reglamento, lo decía el bueno de Juan Carlos Pastor en una entrevista televisiva, ya no nos dejan jugar a nada.
A ver, Manuel.
Pues, madre mía, no sé por dónde empezar.
Pues por el que quieras, porque pues, para todo.
Mira, él tiene especial interés en que toquemos el tema del 7-6.
Bueno, es que eso es una aberración para el balonmano.
Yo firmo debajo de casi todo lo que has dicho y sobre todo con el artículo que has mencionado de Juan Díaz Román, que lo pude leer ayer de forma muy entretenida. Y es cierto, y yo estoy contigo de que posiblemente sea una norma que no le quede mucho recorrido.
Yo creo que no.
Porque va, lo que decía Juan de Dios, va en contra de lo que tenemos que intentar todos por todos los medios, que es que el balonmano resulte atractivo al que lo ve, al que no solamente al que lo está jugando, sino al que lo ve. Entonces, si desequilibras, digamos, las posiciones de los jugadores, si te estás cargando los espacios que se crean para provocar un juego dinámico, para provocar rapidez, para provocar goles, pues te estás cargando pues esa vistosidad del juego. Entonces, no creo que sea lo que estamos buscando todos. A partir de ahí, pues bueno, la norma está, hay que pelear contra ella y con ella en este Mundial, en estos próximos torneos, y bueno, por todo lo demás que has dicho, yo también añadiría pues quizás hay que reconocer que ahora mismo España, la plantilla, la selección que tiene aquí en este Mundial, pues no tiene la calidad o la potencia de, por lo menos de Francia, que es lo que tenemos más reciente. El partido de Croacia se jugó mal, Croacia fue superior, pero yo creo que España está en condiciones de ganarle a Croacia un partido en un Mundial. Contra Francia es otro cantar. Ya vimos que físicamente nos superaron, que tácticamente también, en intensidad, incluso en profundidad de banquillo, en cantidad de jugadores que salieron a la pista y aportaron, y bueno, pues incluso con el efecto Sterbik, que incluso con ello no pudimos con Francia. Si hubiéramos ganado esos puntitos con Croacia, pues estaríamos ahí, estaríamos con opciones o con más opciones, porque opciones todavía hay, pocas, pero las hay. Estaremos con muchas opciones de meternos ahí entre los cuatro primeros, pero insisto, España es campeona de Europa porque fue mejor en ese torneo, en el último europeo, pero quizás no es la mejor selección de Europa ahora mismo.
Eso seguro. Uh-huh.
Fernando, ¿tu opinión al respecto de los temas que ha dejado caer en la mesa Emilio?
Pues yo quería hacer dos apuntes. Por una parte, no sé si España lo ha tenido más complicado en otros campeonatos. Yo la sensación que tengo que España está más o menos igual que en otros campeonatos, pero el resto de selecciones están mejor. O sea, las nórdicas se están saliendo, Francia está mejor que en el campeonato europeo. España siempre peleamos con lo que tenemos y al final yo siempre digo que este tipo de campeonatos son pequeños detalles. ¿Qué habría pasado si con el 18 iguales la decisión polémica arbitral nos ponemos por delante y se ponen un poco nerviosos los franceses? Estaríamos hablando de otra cosa, analizaríamos el equipo español de forma diferente, no criticaríamos tanto. Al final todos estos campeonatos son detalles. Y yo después, respecto a lo que estabais hablando del balonmano y tal en general, yo siempre considero que vamos a perder muchos aficionados al balonmano por la arbitrariedad. Me refiero a que yo cuando hablo con amigos míos que no son muy aficionados al balonmano y llega un campeonato de estos y ve el Mundial y tal, claro, yo no puedo explicarles cómo han decidido unos colegiados una cosa en un área, cómo han decidido en otra, porque son problemas de no saberse el reglamento o de no querer aplicarlo bien a conciencia. Entonces, a mí eso sí que me preocupa, que no podamos atraer a nuevos espectadores al mundo del balonmano porque se está convirtiendo en una locura tal que nadie entiende decisiones arbitrales. Ayer mismo el partido de Brasil, el partido de España, yo creo que o se hace una línea homogénea. A mí el tema del arbitraje me está preocupando mucho. He puesto un tuit esta mañana un poco de coña a mis amigos Real Luis Sabroso, diciéndoles que como son amigos míos no les voy a preguntar por los árbitros en el Mundial y porque quiero comer con ellos en Canarias, pero a mí que alguien me lo explique porque no estoy entendiendo muchas de las cosas que se están decidiendo, ¿sabes?
Mira, Fernando, soy Emilio. Yo me estaba creando el complejo de que era un forofo del balonmano de España y que no lo veía nada más que con la cara del forofo. Pero me llega el otro día Jordi Rivera, un tío educado, plano en cuanto a los histrionismos de algunos otros, un tipo como Cherbar, un tipo como Gudmundsson y tal, y que le tengan que echar del banquillo por protestar. El tío más tranquilo del mundo del balonmano y del deporte mundial, si me apuras, quiere decirse que algo había pasado, que no lo he visto yo con la camiseta roja de España, o la negra, o la blanca, da igual. Es que, Fernando, hay cosas infumables. O sea,
un brazo a la altura del
hombre.
Dos minutos de discusión.
Y luego te echan un minuto, Fernando.
A Guillermo de Toledo hubo un momento que casi se le escapa el partido, que hubo una exclusión flagrante, que, o sea, si eso no lo ve un árbitro, pues evidentemente no, en mi opinión, no debería estar pitando en un
no, día, pero, ¿no? Pero Fernando, eso no lo ven. El golpe grosero. Pero sí ven que un pivote se desliza en la línea a un extremo y ha pisado la línea y es falta en contra. O uno que se queda el pivote puesto ahí, que le están dando por todos los lados, que se ve la camiseta holgada por todos los sitios y la falta es la del pivote. ¿Eso? Claro, ¿En qué reglamento lo pone?
A un profano del balonmano, porque
no lo entiende.
Este tipo de campeonatos deberían ser utilizados para atraer a profanos, a gente que le puede gustar el deporte pero no lo sigue. Pues al final no les engancha, pero dices, oye, pero este le ha puesto la mano a la altura del cuello y aquí le excluyen, aquí no lo excluyen. Es difícil explicar muchas veces reglamentariamente un partido por ciertas decisiones arbitrales, y a mí eso sí que me preocupa, porque al final quien no entiende el deporte no se acerca a él. Y eso,
la acción del contraataque de Solé y la
patada del portero Vicent Gerard.
No solamente la patada, que eso puede ser hasta fortuito por
y luego,
la fuerza del
y luego golpe, el acocaminamiento en el suelo
el delante del árbitro de fondo. O sea, es que esa situación es inconcebible.
Y el croata Dunja protestando contra el suelo, dando manotazos y llegándose a la mesa, y se van, y que acabe un partido Cherbar o el Gudmundsson, que son mis preferidos, sin que les muestren una tarjetita, y al bueno del Valero Rivera, que a lo mejor se pasó, no te digo que no, perdón, de Valero no, de Jordi Rivera.
Jordi.
Se vaya afuera. ¿Qué pasa? ¿Que la vara de medir no son varas, son lo que uno quiera?
A mí, Emilio, me pasa lo mismo que a ti, que a veces intento verlo con desapasionamiento y digo, pues lo mismo ayer.
Soy forofo,
contra Francia, pero es que contra ayer Brasil, Croacia. Hombre, me sentía un poco brasileño porque viendo a los jugadores que todos han pasado por la Liga Española, me siento un poco brasileño en ese sentido.
Y te recuerdo que eran los noruegos, los mismos, ¿eh?
¿Sabes? Entonces digo, joder, pero aquí ya no me van los colores de España, claro. Es que hubo decisiones flagrantes también que yo no terminé de entender.
De todas las maneras, esto que estáis, claro, ahora es un mundial, es un campeonato, que lo estamos viendo ahí todos los días, ¿no? Pero no es nada más de lo que está pasando en la EHF y en la Champions, sobre todo en los equipos pequeños. O sea, es que encontrarte unos arbitrajes calamitosos, que no tienen nada que ver si juegas fuera, si juegas en casa, depende quién sea los colegiados que te piten en un sitio o en otro, son más permisivos, son menos, lo que una semana lo consienten, a la semana siguiente es una exclusión. O sea, es que son muchísimas cosas.
Mira, Chema, el balonmano es el deporte de equipo que más lento evoluciona con respecto a, en comparativa con otros, solo por el tema arbitral. O sea, el resto, tecnología, biomecánica, nutrición, técnica, táctica,
progresa.
Todo progresa. solo se queda anclado en el plano arbitral, que es lo que al final te condiciona un partido y una competición.
Y luego,
es mi punto de vista.
Perdona, yo siempre he dicho, y lo he dicho incluso teniendo un hermano árbitro, aunque ya está retirado, que los árbitros los de balonmano son los árbitros más cómodos o más comodones que hay en el deporte profesional, por la forma de arbitrar, porque al final, lo que decía Fernando, todo es muy arbitrario y pitan lo que quieren o lo que más les conviene o lo que más fácil es pitar en ese momento, en esa pista, con ese marcador y con esos rivales. Y lo que decíais también lo subrayo. Quizás es la pata del banco de balonmano que menos ha evolucionado los últimos años. Quizás en el aspecto físico sí, ya no se ven en las pistas esos barletes que veíamos antes.
Bueno, alguno queda,
pero,
¿eh?
Bueno, alguno queda, sí, eso está claro. Pero es cierto que a la hora de tener una forma de pitar homogénea y que, como decía Fernando, puedas explicarle a un profano de balonmano, en ese sentido se ha evolucionado poco o casi nada, pero yo creo que por eso, por la comodidad en la que están instalados los árbitros de balonmano a la hora de aplicar un reglamento en un partido.
Pues Manuel, si a eso de los árbitros, que son los jueces, le añadimos la involución de la Federación Internacional con la modificación de reglas en sentido bastante retrógrado,
pues cóctel,
completas un cóctel que es la confluencia de los planetas. Y nosotros, como decía Juan Carlos Pastor en una entrevista, dice, si nosotros somos más bajos, con menos peso, con menos tiro, y nos tenemos que defender a base de explotar tácticamente este deporte, y no nos dejan porque la igualdad nos la ponen directamente en el reglamento, pues apague, vámonos, tenemos que estar al 120% y que todos los planetas confluyan a nuestro favor, como pasó en el último europeo, por ejemplo.
Eso es.
Permitidme que salude de nuevo a Luis Malvar y le haga una pregunta. Luis, sigues por ahí en Colonia, ¿no?
Sí, sí, además escuchándoos con mucha atención. Y me encanta que estéis hablando del tema arbitral, porque el que siempre se moja soy yo, el que puede hacer el malo de la película soy yo, pero al final el tiempo siempre me da la razón. Es decir, el arbitraje en este Mundial, por lo menos los partidos que hemos visto ante Croacia y ante Francia, respecto a España, son ignominiosos.
No, Luis, contra España y contra otros.
Perdóname, yo el único encuentro que he visto también un poco, de alguna manera, ayer, lo vi en directo, en ese Brasil-Croacia, que fueron los impresentables noruegos. El partido ante Croacia... voy a tener dos nuevos amigos, que son los daneses. Los daneses son, perdonarme, y presuntamente unos sinvergüenzas, porque supieron dónde, cuándo, a qué hora y de qué manera tenían que sentirse presionados por Croacia. Cuando el partido ya estaba más o menos encaminado, ya vamos a contemporizar, vamos a pitar otra manera, es decir, y esto lo ratifica nuestro gran compañero, amigo Javier Romano, en el diario Marca, cuando sacó el artículo en el cual decía los muy cucos supieron arbitrar cuando ya el partido estaba resuelto.
Esos son arbitrajes civilinos, que
bien,
se dice.
¿Por qué? Porque Croacia, desde el primer momento, presionó. Se dejaron presionar. Ese es el partido que más le duele a los españoles porque se les podía haber ganado a los croatas. El partido de Francia. Francia jugó mejor, Francia supo leer mejor muchas cosas, España no estuvo a la altura, tuvimos nuestras oportunidades, pero bien es cierto que los noruegos son unos impresentables y unos ineptos. Pero yo voy más allá. ¿Quién es el responsable de los árbitros a nivel de la IHF? Un español, Ramón Gallego. Es decir, antes nos protestábamos y nos enfadábamos porque curiosamente teníamos al alemán Manfred Praus, que se llevaba fatal con el presidente de la Federación Española de Balonmano, después de un incidente que tuvieron, Alemania siempre salía beneficiada, etcétera, etcétera, y ahora tenemos un español. Es decir, yo no le pido a Ramón Gallego que Ramón Gallego nos beneficie, pero hombre, que no nos lo quiten.
Sí, sí, eso es así, Luis.
Amigos y tal, siempre que hablo de este tema me viene a la mente el Mundial de Alemania.
El anterior, ¿verdad?
Sí, sí. Que,
el del 2007, el robo.
No fue España, fue a todos los equipos que fueron.
Y estaba Manfred Praus, de presidente.
Entonces hay que decir, no es un problema de personas, ¿no? Es otra situación el que se allene. O, por ejemplo, yo siempre cuando hablo de balonmano, ahora se da menos, pero yo siempre me he preguntado por qué en balonmano, en competiciones europeas, un equipo era capaz de vencer por 10 goles de ventaja en su campo y perder después la eliminatoria en campo contrario. Digo, tanta diferencia deportiva hay entre un equipo en jugar en casa. Es el deporte donde jugar en casa, en competiciones europeas, en tiempos, significaba más. Yo no concibo que un equipo pueda ganarle a otro por 10 goles de diferencia y después pierda la eliminatoria. Pues ahí, en mi opinión, hay algo externo que hace que fuera así en el mundo del balonmano.
Creo que lo decía Manuel, arbitrajes acomodaticios y según por dónde venga el aire, si es que eso es así.
Eso es. Y como
que yo no me puedo creer que no se sepan el reglamento, si se lo saben.
Vamos a ver, yo tengo una cosa muy clara, es decir, hablando del tema de los árbitros, hablando de Ramón Gallego, sé que ha habido, porque lo pregunté ayer, es profeso, no directamente al presidente, sino a otra persona, ha habido una llamada, que es lo mínimo que tiene que hacer un presidente después de lo que está pasando aquí, llamar al presidente de los árbitros, que además es español. Vamos a ver, yo veo aquí que el presidente de la Española, lo mismo que muchas veces le he criticado, le llamo Paco Paquito Blázquez en medialitas, etcétera, etcétera, está haciendo una buena labor de relaciones públicas, ¿vale? Es decir, antes de los partidos, baja, saluda a todos los jugadores, saluda al cuerpo técnico, se va a la mesa, saluda al cronometrador, al delegado del IHF, a todos. Me parece fenomenal, hay que hacer relaciones públicas, hay que enjabonar un poquito, cosa que no se ha hecho durante mucho tiempo. Chapo para él. Pero claro, llega a una conclusión. Llegan los partidos, tenemos un presidente español, es el presidente de los árbitros, nuestro presidente de la Española tiene, o en teoría hace buenas relaciones con la gente, pero es que, señores, no pintamos nada.
Y te chapuzan igual.
Somos la chata, sí, una vez más, se ríen de nosotros en la cara y no nos olvidemos que somos actuales campeones de Europa, doble campeón del mundo, ¿y quién nos respeta? No nos respeta a nadie. Y te vuelvo a decir, Ramón Gallego, al estar de presidente de los árbitros en la IHF, no es que nos favorezca, no es que nos den nada, es que nos tengan respeto. Y lo mismo que pitan en un área, lo tienen que pitar en otro. Y lo mismo que hay en otro deporte, estos señores noruegos ayer no tenían que haber arbitrado. Tenían que haber estado en la nevera. Pero claro, estamos como siempre, el nivel es bajo y los árbitros pues son acomodaticios, como estabais comentando.
No hay nevera, Luis, y además tienes más razón que un santo. Es muy fácil, digamos, no dar nada a España. A otros tienen, parece que una bula papal. Y desde luego las exclusiones salen muy baratas para España. Ya te digo, una ligera protesta, lo que sea. Y luego uno que se ha acordado de tu padre y de tu madre, pues, bueno, pobrecito, es que es croata.
Pero bueno, vamos a ver, vale. Emilio, si con Francia hay dos exclusiones, que os supongo que lo visteis por la televisión, de Viran Morós, que no son exclusiones, que era el compañero que estaba al lado. Y entonces Viran le dice al árbitro, oye, no te digo que la sanción la retires.
Vete a mirar el vídeo, anda.
¿Quién ha sido? Que no soy yo. No, tú. O sea, como pasaba por allí, pues a ti te toca el primero. Eso no puede ser.
Es muy
decir,
fácil.
Señores, usted no arbitra más.
No hay nevera en balonmano,
Luis. Y esas
dos
exclusiones
nos cortaron la progresión que teníamos, claro.
Fueron a por él, los franceses, a por Viran siempre.
Luis, una duda. Pase lo que pase hoy en el España-Brasil y en el Croacia-Alemania, ¿el orden de juego del miércoles se mantiene? ¿Tres y media, seis, ocho y media?
El orden de juego es inamovible, por cierto. Sí. Ya tengo los árbitros que pitan a España. Van a pitar dos macedonios, Pavicevic y Radnotovic.
Contra Brasil, dices, ¿no?
Contra Brasil. Sí. Y a que no sabéis quiénes van a pitar Croacia-Alemania.
Los daneses.
Efectivamente, los que pasan ahora a ser mis íntimos amigos, el impresentable de Jenin y Hansen. Estos daneses, que en fin, prefiero callarme el calificativo que les iba a poner, pero son impresentables. Van a pitar. Ya veréis cómo gana Alemania.
Pues nos interesa el empate, ya sabes, es lo único que nos vale. Pues
claro, no, vamos a ver, si gana Alemania ya estamos fuera de las
fuera de los cuatro. Sí.
Pero yo no termino de entender esto, Luis, pelear. O sea, sí. Yo perdóname, pero no termino de entender esto, o sea, unos tíos que te hacen esas picias en más de un partido, porque puedes tener un día malo y dices, bueno, pues mira, tiene un día malo como los tenemos todos, ¿no? Sí. Pero que es en más de un partido y tal, y que después reciban estos premios de seguir ahí, o sea, un tío de esta hay que decirle, no, y alguien le tendría que decir, la comisión de colegiados, lo quien sea, que no tengo ni idea ni me importa quiénes son los que mandan ahí. Alguien les tenía que decir a estos tíos, mire, ustedes la han pifiado. y le han pifiado en este partido y esto y esto y ustedes a su casa.
Chema, y se han hecho exactamente
y punto.
Y se han hecho, Chema, exactamente lo que tenían que hacer el claro, día que lo tenían que hacer. ¿Qué?
Eso es. La IHF a lo mejor le reconoce el servicio prestado. Mira que esto es duro, ¿eh?
Porque... no sé si me vais a permitir hacer publicidad de la casa. Siempre habla, lo hago.
Habla.
No sé si habéis visto el reportaje de aquí de Movistar Plus de Alcandur.
Sí.
Extraordinario trabajo de mis compañeros. Y bueno, para que no digan, no pensemos que esto solo pasa en el mundo del balonmano. O sea, ese mundial que un cuarto de final entre España y Corea lo pite tres árbitros de 13 países, con todos mis respetos, donde el fútbol no tiene una
progresión profesional enorme,
pues,
¿no?
Pues sí. al final llegamos a la conclusión de que desgraciadamente en todas las federaciones de todos los deportes del mundo pitar en un mundial unos cuartos de final, unas semifinales, son premios, agradecimientos, pagos por, etcétera. Entonces, que no solo pasa, lo digo para que no pensemos que solo nos pasa el balonmano, que esto pasa en todos los deportes del mundo, desgraciadamente.
Pues una solución podría ser aplicar mejor o aplicar una especie de bar, como se hace...
¿Un rank? Sí, o un rank de
como
de
se hace en el baloncesto. Como se hace en el baloncesto. Tienes una asistencia con videoarbitraje, sea una persona o un tercer árbitro o ellos mismos, pero que cada equipo, cada entrenador tenga la potestad de pedir una vez que se revise la jugada. Y si las imágenes te dan la razón, sigues teniendo ese comodín.
Como
si no te
tenis,
dan la razón, sí, pierdes ese comodín.
Actualmente,
aquí el único que puede pedir que se vea al VAR es
el árbitro.
O sea, es claro, alucinante, porque inclusive España le pidió, oye, mira el VAR, que no ha sido Viramoros. Que no.
Es que por ejemplo, o sea, por ejemplo, el tema del pasivo que se cambió, ahora se pueden dar... Eso le quita potestad al árbitro. Ya una vez que pita pasivo, hay 7 pases y hay que lanzar. Para mí es un cambio positivo en el sentido de que...
Pero esa norma, Fernando, para mí es positiva. Fíjate lo que te digo. Es así.
Le quita
sugestividad. Exacto.
Y darle la potestad, correcto, a cada equipo de, imagínate, revisar tres jugadas a lo largo de un partido, le quitaría potestad al árbitro, le quitaría presión, y el propio entrenador diría, oye, ahora me interesa pedirla. Si me he equivocado, claro, la pierdo. Si no me he equivocado, tengo
es
una más. ¿Sabes?
Es sí, que sí, con esa situación, por ejemplo, Virán no hubiera recibido ninguna.
Claro, claro.
Hubiera estado defendiendo a tope durante todo el partido.
Mira, claro, hay una videocámara que en este Mundial, yo por los partidos que he visto a través de la televisión, no se consulta nada más que... Pues para determinar, creo que ha ido 2 veces un árbitro, a ver si en vez de ser 2 minutos era una tarjeta roja porque era una cosa flagrante. Pero 2 en a lo mejor 200 jugadas, por decirte una cantidad así. El árbitro parece como que no quiere bajarse del burro. Y dice, no, yo ya he pitado esto, está pitado. Pero claro, entonces, ¿para qué quieres la tecnología? ¿Para ver si ha entrado la pelota o no ha traspasado la línea? Para eso casi lo vemos todos, aunque el árbitro pueda no verlo. Pero yo no he visto que se acerquen a la pantalla de vídeo para confrontar esa cosa. Y ya cuando tú ves que a uno le echan por pisar la raya y por protestar ligeramente, y a otro empieza a llorar como una madre, y casi le premian, le ponen una medalla, porque al ataque siguiente encima le favorecen. Pues está protestado, tiene razón. No, hombre, no. Eso no.
A las 6 de la tarde de hoy juegan España y Brasil, a las 8:30 lo hacen Croacia y Alemania. A España solo le vale ganar a Brasil,
que hay que
empezar por ahí,
¿sí?
Y un empate en el Croacia-Alemania. Mañana, el miércoles, 3:30, Brasil-Islandia, 6 de la tarde, Francia-Croacia, nos interesa que gane Francia, y a las 8:30 es
Alemania-España, claro,
en el que habría que ganar a los alemanes. Y nos
hombre,
viene
yo,
de
yo
nuevo...
digo una cosa, si tú dices ganar a los alemanes. Mira, ganar a Alemania en el Lanxess Arena con 20.000 alemanes, por no decir otra cosa, eso sería el famoso maracanazo de Brasil, uh-huh, sería Blancanieves y los 7 enanitos.
Y a lo mejor con los noruegos en el pitando.
O los daneses pitando.
No, los daneses no, porque ya le han puesto los daneses
es
a la Alemania Croacia.
Es igual, aquí
igual,
vale todo.
Olvidaos, si Alemania va a ganar a Croacia, olvidaos de todo ese jaleo.
Yo pienso que sí.
Es decir, os digo una cosa, no perdamos la perspectiva del partido de hoy, que yo creo que es la gran final también del campeonato, porque yo tal vez concibo quedarme fuera de semifinales, pero no concibo quedarme fuera de unas Olimpiadas.
De los preolímpicos, ¿verdad?
Hombre, os digo, lo he dicho al principio, Fernando, a mí me preocupa, bueno, me dio alegría y yo ayer iba con Brasil, porque los croatas con Mortadelo en el banquillo no lo trago, lo mismo que son un equipo que juega sucio, que es bastante, con perdón, marrano en sus acciones, con triquiñuelas, etcétera, etcétera, y no me gusta el balonmano que hace, pues me parece muy peligroso, porque España tiene que ganar hoy sí o sí, porque sí, está claro que Brasil va a ganar a Islandia, ¿eh? Eso está más claro que el agua. Y entonces España, como mucho, si las cosas se dan bien, jugaría un quinto sexto, con lo cual tendríamos asegurado ya el torneo preolímpico. Pero si no, hay que ir al séptimo, octavo, posiblemente con Hungría. Si no ganamos hoy a Brasil, nos podemos ir despidiendo, ¿eh?
Por eso digo que hoy es una tal vez la final del campeonato para España a futuro, digo.
Sí, don Manuel Espadas, muchísimas gracias.
Un placer.
Fernando López Cervás, de Movistar Plus, gracias. Un abrazo.
Un saludo, chao.
Y el último tiro de cada partido que se juega de rosca es desde los 7 metros y lo ejecuta el maestro Tomás Guas.
Malvarros, Quitos, no está siendo este nuestro Mundial. Hombre, bien no estamos, pero los arbitrajes... Hombre, lo de Croacia fue un número, pero ya el día de Francia, con decirte que los alemanes se pusieron del lado de los nuestros. Y eso que tenemos mandando en los árbitros a cierto caballero. Desde luego, pintamos menos que la blanca doble. Pero ahora, muchachos, acabar como podáis y mañana será otro día.
Pues mañana será otro día y sabremos a qué nos tenemos que atener en la última jornada de la main round del Campeonato del Mundo y sabremos si, milagrosamente o no, España está el próximo viernes en semifinales. Vamos a despedir la conexión con Alemania. Luis, el próximo fin de semana ya te tengo aquí dirigiendo la nave.
Pues sí, en teoría haremos el próximo martes el programa, regresando desde Dinamarca, pase lo que pase. El lunes, y lo he dicho, el martes haremos el de rosca. Y bueno, y gracias a ti por estos días y sobre todo hoy, que bueno, pues con algún problemilla que otro familiar, has estado al pie del cañón. Un fuerte abrazo.
Otro muy fuerte, muchas gracias. Chema Jodra, desde COPE La Rioja, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, amigos.
Abrígate,
Sí, sí, y no dudéis que vamos a ganar,
No, hoy.
No dudéis.
Hoy ganamos. Sí, el miércoles sería... Me he visto yo del octavo enanito de Blancanieves.
Bueno, pues...
Si lo conseguimos. Apúntalo.
Hazte una foto.
Me hago una foto. Gracias, pase, amigo.
Claro.
Hasta luego. Emilio Gorgojo, desde los estudios centrales de COPE Madrid, muchas gracias por todo.
Pues gracias. Yo deseando, y además creo que a Brasil le vamos a ganar. Lo vamos a intentar ante Alemania, pero eso puede no sernos suficiente si otros resultados, que ya no dependen de nosotros, no se dan. Pero yo sigo confiando, aunque el equipo está muy irregular y hay que entonar el mea culpa propio, no solo de los demás.
Bueno, vamos a esperar al martes para entonarlo, que todo es precipitarse. Gracias, hermano. Gracias también a Belén Díaz de Arce, que estuvo impecable en la producción, a Chechu Martínez, soberbio en el control. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, en el que Luis Malvar ya volverá a su butaca habitual para dirigir este de rosca. Un saludo a todos, gracias por haber estado al otro lado de tu reproductor. Adiós.